Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, hemos soportado unas pequeñas lloviznas esta mañana. ¿Sí? Bueno, nada grave.
Ah, no, las de hoy, las que habías comentado hoy, ya.
No, a esta hora, hace un ratito estaba lloviznando.
Ah, sí, estaba lloviznando todavía, mirá.
Estaba lloviznando.
Y sí, y bueno, ¿qué va?
Pero bueno, parece que esa va a ser la tónica de la jornada,
bueno,
¿no?
Bueno, antes de que entres en tema, que no te pregunté hoy, ¿estás contento con que va el gordo?
No.
Ah, viste, yo sabía qué dije hoy. Dije que no iba a estar, no estaba porque no me habías dicho nada. Enseguida te
saqué. A mí lo único que me pone contento es que se vaya Damiani.
Y bueno, vas a tener que esperar un poco más.
Bueno, no sé, nunca sabe.
No, nunca se sabe.
Leo Ramos es un tipo macanudo, la verdad, pobre sí. Leo. Yo no tengo...
No, claro, estamos no hablando futbolísticamente.
A mí lo único que me interesa es que se vaya Damiani, nada más, no me interesa nada más. Damiani y toda la directiva, ¿no?
Claro.
Empezar de nuevo. Por eso me puso muy contento lo de Recoba, independientemente de su equipo, porque pensé, estaría bueno, a ver si el Tony Pacheco se pone las pilas, pero hasta lo borraron como...
Como hicieron la otra vez, como la cancha lo borraron también de la gerencia.
No se quejen de nada, vamos arriba. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, che.
Muy bien.
Porque en realidad, yo te decía hoy, ¿no? Es como hablar de la historia de los tres chanchitos, en realidad de los cuatro chanchitos voy a hablar. Los tres chanchitos y el lobo feroz. Cuando uno le presta atención a cómo se desarrolla la vida en este país, los comentarios de este país, obviamente fútbol y política es lo que más acapara la atención de los ciudadanos, ¿no?
Es así.
Sin ninguna duda, digamos, seguramente hay un montón de temas, pero están todos íntimamente relacionados a esto, ¿no?
Sí.
Hablábamos de violencia, terminábamos hablando de fútbol también, los problemas colaterales del fútbol, ¿no? Y cuando hablamos de política hablamos de un montón de temas que también relacionan porque, ya sabemos cuántos han hecho carrera política a partir del fútbol, ¿no?
Totalmente.
La primera cosa a la que quiero referirme tiene que ver con la columna del pasado viernes a propósito de las honras fúnebres al Goyo Álvarez, ¿no? En realidad hubo alguna gente que se molestó de que ustedes lo están matando al Goyo. Nosotros no lo estamos matando, señores. A ver, la biología es la biología, las enfermedades son las enfermedades. Sí. Pero este tema... que en realidad me complace haber sido junto con Roger Rodríguez los únicos que pusimos el tema arriba de la mesa, no estaba en la mesa de nadie, considerar que el Goyo Álvarez Lima tenga que hacer honras fúnebres, me preocupa porque es una cosa inminente. En algún momento de este tiempo que viene va a ocurrir, claro. Y bueno, y entonces hubo todo un debate después de la columna, un montón de repercusiones, ¿no? Por ejemplo, un oyente nos puso en conocimiento la ley 18.023, que en principio no permite rendir honores a personas que hayan ocupado la presidencia o la vice durante la dictadura, ¿no? En realidad, esa ley establece qué carácter tienen las honras fúnebres para quienes ocupen la presidencia, hayan ocupado, perdón,
entonces,
la presidencia o la vicepresidencia,
¿y entonces, ¿no? ¿Qué pasa?
Que, pará, ya te explico.
Dale.
Menos esas honras fúnebres, de esas honras fúnebres están exceptuadas quienes hayan ocupado sus cargos durante la dictadura, es decir, entre el 27 de junio del 73 y el 1 de marzo del 85, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, hay un problemita acá. El Goyo Álvarez, además de haber sido dictador, fue comandante jefe del ejército en el año 78,
claro,
hasta el 79.
Y
los protocolos establecen los honores al cargo. Eso es lo que dicen los protocolos, porque después van los tipos al cementerio y hablan del tipo, de su carácter de padre de familia, de su historia. O sea, es relativo lo del cargo, pero el honor, teóricamente, en ámbito militar es al cargo, no a la persona, ¿no?
Claro.
O sea, de acuerdo a los protocolos militares, va a recibir honras fúnebres. No como dictador o como usted quiera llamarlo.
Presidente de facto, digamos, para
seguro, como presidente de facto, claro. Porque la ley no impide eso.
Claro.
Pero, en realidad, como nunca se le formó un tribunal de honor, a pesar de que tiene una sentencia firme por 37 homicidios, es decir, una sentencia por reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados, 37 homicidios concretamente, eso ocurrió en el año 2007, ya se expidieron los tribunales de apelaciones al respecto, está preso por eso, después fue procesado por otra cosa, fue desprocesado, digamos, o sea... ha tenido todo este tipo, pero lo cierto es que nunca fue sometido al tribunal de honor y por lo tanto jamás fue degradado.
Claro.
¿Está claro?
Claro.
Y entonces, A ver,
vos decís que le van a hacer el reconocimiento.
Esto me lo recordaba, pero
comandante en jefe.
Daniel, es clarísimo. Claro. Hace poco tiempo se le hicieron refúnebres al general Pedro Barnaix, que tuvo cargos relativamente inferiores
a los
de, de Álvarez, ¿no?
Sí.
Y que incluso se suicidó, ni siquiera murió en combate. Igual le hicieron refúnebres.
Sí.
O sea, las va a tener.
Claro.
Con el agravante, en este caso, Barney fue, es un hombre acusado de diferentes presuntos delitos cometidos en dictadura, ¿no? No fue procesado nunca. El Goyo Álvarez fue procesado, ¿está claro?
Sí.
Y fue dictador, además. Eso va a permanecer de por vida,
claro,
digamos.
Yo siempre,
aún en la muerte va a permanecer, ¿está claro?
Incluso yo siempre evito decir ex-dictador, porque el que lo fue, ya lo fue, no es algo que se pierda. No,
fue dictador, punto, ya
listo,
está.
Sí.
Fue dictador en el momento que le tocó y fue dictador, ya está.
Exacto.
Ahora, nos asombra todo esto, ¿no? Hoy yo leía gente que está comentando la sanción a un marino, un alto oficial, por criticar o poner comentarios a propósito de la muerte de Fidel Castro, ¿no? En su sitio de Facebook. Bueno, fue sancionado a rigor. No sé qué es una sanción a rigor, que le dirán, no vas a los cumpleaños el fin de semana, le quitan la consola, no sé. No le permiten tomar mate, no sé. Digo, pero bueno, a ver, en todo caso, este militar se expresó en forma inapropiada, ¿no?
Sí.
Pero por ahora es lo único que ha hecho.
Sí.
Pero por las calles de este país y por las calles de países vecinos transitan criminales de terroristas de Estado que nunca fueron sancionados, nunca fueron juzgados.
Es cierto.
Reitero otra vez, Roger Rodríguez, y vale la redundancia, reitero otra vez, Roger Rodríguez publica hoy una noticia a propósito de la impunidad, una nota a propósito de la impunidad, y hace una cita larguísima en relación a quienes, acusados de graves delitos, nunca fueron ni siquiera sometidos a la justicia, o están sometidos a la justicia, pero siempre encuentran una forma de burlar la justicia, presentando recurso tras recurso, como el charleta Gulenzov, por ejemplo, o como Ariel Ricci, por ejemplo, civiles que fueron torturadores, que estuvieron trabajando para la dictadura, u otros, como Jorge Trócoli, o Manuel Cordero, Manuel Cordero está preso en Argentina, pero en Uruguay es prófugo.
Es cierto.
¿Está claro?
Es
el coronel Pedro Mato Narbondo, citado como indagado por la muerte de bajo tortura de Luis Batalla en 1972, antes de la dictadura.
Sí.
O Miguel Sofía.
También.
El hombre del Escuadrón de la Muerte.
También.
Que cuando lo requirieron, está con todo el mundo. Tienen hasta la dirección en Florida. Nunca hicieron. Perdón, en Miami, en el estado de Florida, en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Nunca hicieron una gestión para extraditarlo, ¿no?
Sí.
A ver. Entonces, hay una lista muy larga. Yo en esa lista hasta me encontré con el hijo de Balestrino, que es pastor.
Bueno.
Pero no pastor de ovejita, pastor de ciudadanos.
Claro, sí.
Bueno. Aquí en Maldonado, ¿no?
Capaz que su alma se redimió.
O sea, los tipos se reconvierten.
Claro.
Siguen estando, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso es la impunidad vigente. Y la impunidad se traslada a otros ámbitos. Por eso, hoy cuando te decía de qué vas a hablar, y te voy a hablar de Pepe, Paco, Pato y Goyo, ¿no? En realidad, porque quien debería haber ordenado la formación de un tribunal de honor sobre Gregorio Álvarez fueron los ministros de defensa que actuaron durante el gobierno de José Mujica. Yo le decía a un oficial de ¿quién? Le preguntaba a un oficial de la Armada a propósito de cómo se integra, y bueno, tiene que pedir el ministro, me dijo, ¿no? El ministro es el que ordena la integración del tribunal de honor. Aparentemente nunca se logró integrar un tribunal de honor para actuar en el caso de Gregorio Álvarez, ¿no? Y por lo tanto Gregorio Álvarez sigue ostentando el cargo de excomandante en jefe del Ejército Nacional.
Es un tema entonces que le tocaba a Nieto.
Le tocó a Rosadillo y le tocaba a Nieto.
Claro,
exactamente.
Claro.
Ninguno de ellos hizo nada.
Claro.
Ninguno de ellos hizo nada. Como en realidad tampoco se hicieron grandes cosas para Esto es un debe del sistema político y un debe de la justicia, ¿no? Sí. Porque recordemos cuál fue la actitud del MPP con respecto a la ley de caducidad también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las idas y venidas.
Sí, y recordemos que el Frente Amplio no sobraba, ¿acordate?
Claro,
no sobró para derogarla, anular la ley de caducidad, no puso la boleta rosada.
Mira, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Hubo sectores del Frente que sí lo pusieron. Lo curioso es que hubo sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado que también apoyaron la anulación de la ley, y sin embargo no se llegó a eso. O sea, había diferentes posturas en esta historia, pero lo cierto es que el Frente Amplio no actuó como un todo, como debió actuar en su momento, ¿no? Había diferentes consideraciones. Algún día sabremos la verdad de esta milanesa.
Sí.
¿Está claro?
Porque no lo sabemos, ¿no?
No sabemos la verdad de esta milanesa. ¿Por qué se ha actuado así? ¿Qué clase de acuerdos hubo en el pasado reciente para que este presente no siga pesando tanto todavía, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, cuando vamos al otro aspecto de este tema de la impunidad y nos encontramos de repente con un señor Alarcón que cuenta que fue presionado por el presidente de la República para aceptar los contratos con Temfield, ¿no? Y bueno, Mujica lo niega. De lo que nadie ha hablado, y que a mí me llama poderosamente la atención, ¿qué hacía Paco Casal con el ministro Bonomi, el presidente de la República y el presidente de Peñarol Nacional en la Torre Ejecutiva?
Es una buena
pregunta. Es el tema.
¿Y sí?
Porque en realidad estarían tomando mate, compartiendo una galletita con manteca, hablando de la importancia de la galleta malteada en las civilizaciones preincaicas, o tal vez hablando de fútbol, que es lo que uno deduce, ¿no? Pero además, como tú señalabas hoy, el colega Diego Muñoz aporta un montón de información a propósito de las relaciones entre Mujica y Paco Casal. Desde ese almuerzo en la calle Divina Comedia, donde, bueno, Casal invitó a Damiani, y no sé, sería Alarcón, no sé quién es el presidente nacional.
Era Alarcón.
Claro. Y Damiani, allí participó Eduardo Bonomi también, y parece que en algún momento Paco Casal les dijo, bueno, invité a alguien más. Me olvidé de decirles, viene alguien más. ¿Quién? El presidente de la República.
Qué bárbaro,
Y en realidad, bueno, Diego Muñoz dice que no hubo ninguna propuesta sobre la mesa, ni se habló de temas puntuales, ni nada, pero el encuentro sirvió para que Casal le mostrara.
Claro, el poder
que
tenía.
Mirá
quién tengo acá.
¿Y vos te crees que el presidente va a almorzar a cualquier lado?
No, de ninguna manera.
Vos le invitas a tu casa y el presidente va a decir, no, yo te voy a apoyar, Figares.
No.
No va, ¿no?
No, difícil.
Bien. Ahora, el vínculo Casal-Mujica es bastante viejo, ¿no?
Sí.
Es decir, y allí se menciona, por ejemplo, porque esa fue una de las cosas que señaló el ex ministro de Turismo, Héctor Lescano. Recordemos que Lescano se oponía a algunos acuerdos con Temfield, ¿no?
Uh-huh.
Y, en definitiva, Lescano fue el que terminó afuera.
Sí, también. Recordemos que como en ese momento de turismo tenía que ver con deporte también, ¿no?
Claro, era turismo, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Deportes. Y en realidad...
Y Lescano quedó afuera, sí.
Lescano terminó fuera, sí. Sebastián Bauzá terminó
fuera. Sí, 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 todos los obstáculos desaparecieron.
Exactamente, iban desapareciendo uno a uno los obstáculos. El propio Lescano le dijo al colega Muñoz que no voy a ocultar que con el presidente Mujica y con colegas que estaban muy cerca de él teníamos diferencias muy importantes a la hora de valorar los efectos de ciertas políticas sobre el fútbol, tanto en la negociación de jugadores, derechos televisivos, etcétera, como de ciertos personajes que después estuvieron físicamente muy cerca del presidente. Ciertos personajes, no era más que un personaje. Gustavo Torena, el Pato Celeste, codo a codo con Mujica, un operador de Temfield durante todo su gobierno. Pero recordemos, porque el Pato Celeste no solo vendía camisetas, llevaba camisetas de contrabando en el avión presidencial.
Sí.
En el avión, por favor, esto lo ha contado todo el mundo, ¿no?
Sí.
Es decir, en el avión que Sendic le pidió a Campiani le cediera inmediatamente porque tenían que ir a Venezuela, con gestión con el presidente, iba a jugar la selección a Venezuela y toda la historia. Y después, en ese avión se subieron no sé cuántos miles de camisetas para que el Paco la vendiera en Venezuela. Obviamente no hubo un trámite de exportación o de importación venezolana, ¿está claro? No,
clarísimo.
¿Está claro? No hubo eso.
No.
¿Bien? O sea, literalmente fue un bagallo.
¿Y sí?
Bien. Gustavo Torena también acompañó al presidente Mujica y a Paco Casal en aquella reunión con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Sí.
Donde se habló, entre otras cosas, de los molinos de generación eólica, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué papel cumplía el Pato Celeste allí? Porque además Mujica lo defendió cuando se recordó que Torena, que era un asiduo concurrente a los almuerzos en el Quincho de Varela, estuvo allí cuando estuvo el presidente venezolano Hugo Chávez. Torena le regaló camisetas a Glenn Close, a la embajadora de Estados Unidos, a todos los que pasaban por presidencia, y estaba Torena con una camiseta celeste para regalársela, ¿no? No era cualquiera. Y cuando se mencionó que Torena había sido procesado por estafa, encubrimiento, hurto, especialmente agravado, receptación y falsificación de documentos públicos, Mujica lo calificó como un pobre loco. Y un vivo, textual, un vivo de los que vienen de abajo. Es un pobre loco que se gana la vida vendiendo camisas, que es entrenador, que se cuela por todos lados, que es un techo de barrio, que tiene sus defectos. Y claro, ¿quién no los ha tenido? Mujica, le voy a aclarar una cosa, yo he cometido muchos errores en mi vida, pero nunca estafé, ni encubrí, ni robé, ni falsifiqué documentos públicos, ni compré cosas robadas, ¿está claro, Mujica? Claro. Claro. Y somos decenas, centenares de miles de uruguayos que jamás lo hicimos.
Por suerte, sí.
¿Está claro? Claro. Bien, entonces, este mensaje que daba Mujica, defendiendo a uno de sus amigos, forman parte de la impunidad, Daniel.
Sí, sí, claro.
Forman parte de esta cuestión oprobiosa a la que nos hemos acostumbrado en el tiempo. Y no de ahora solamente, Cuando algunos años atrás se acusaba a un presidente por actos de corrupción, o sea, acusaban a otro presidente por actos de corrupción, o a diferentes gobernantes por actos de corrupción, y vos ves hoy incluso, El Observador publica una nota muy interesante, el pasado sábado, perdónenme, creo que fue el sábado, exactamente, una nota del colega Nicolás Delgado, a propósito de todos los políticos denunciados ante la justicia. Es una lista enorme, que están en la justicia. Algunos con acusaciones muy graves, otras que parecen ser de tono político, pero efectivamente algunos tienen acusaciones muy graves. Y todo eso va lento, pero si tú haces un pequeño ejercicio de memoria, te vas a encontrar que esto es reiterado desde 1985 para acá.
Claro.
¿Está claro? Y siempre se mencionaba aquella frase oprobiosa de las dos bibliotecas.
Sí.
¿Está claro? Esas dos bibliotecas consolidaron la impunidad. Entonces a nadie nos llame la atención que finalmente el Pato Celeste haya sido un destacado operador político del gobierno de Mujica. A nadie le debería llamar la atención, porque finalmente en la reducción histórica en eso terminamos, que un tipo vestido de bicho sea un personaje principal en esta historieta.
Y sí, llegó, como te digo yo, al Pato Celeste, llegó más lejos que el oso Arturo y que Barney, juntos.
Sí, señor.
Llegó muy lejos.
Era más importante. El Pato Celeste era más importante.
Totalmente.
Porque el oso Arturo y Barney, por lo menos, nunca operaron políticamente. Tenían opiniones, pero nunca operaron. Este sí operaba.
Este hacía completita, la sé. No, la verdad que uno se ríe para no llorar, ¿no? Pero digo, la verdad que este país es impresionante, ¿eh?
Yo creo que estas cosas las tenemos que tener arriba de la mesa, ¿eh?
Todos los días, Carlito, como si fuera un santo. Todos los días, como la estampita, digamos, Gardel y esto.
Veo, y hasta llego a comprender a muchos jóvenes que dicen día a día, ya estoy cansado de esto, otra vez, la misma historia, la historia de la dictadura, la historia... chiquilines, tienen razón. Pero deben entender que el país que tienen hoy es fruto de esa impunidad.
Sale de eso,
es fruto
claro.
de ese país también.
Sale de eso, sale. Todos los problemas que tienen hoy salen de ahí. La matriz es esa. Ahí está. Eso es lo que estamos entendiendo ahora, que la matriz de todo lo que hemos vivido durante todos estos años de democracia salió de ahí, de esos años asquerosos que, bueno, evidentemente a uno también le cansa recordarlos, pero bueno, cuando va descubriendo la historia moderna, el espionaje, estos personajes, las conexiones con los supuestos grandes líderes políticos, etcétera, etcétera, vas viendo que es todo realmente una porquería, ¿no? bueno, en fin, la verdad que asquea, y uno puede entender ese asco que se siente sobre estos temas, pero bueno, hay que precisamente tenerlo presente, porque en realidad, como decimos, todo lo que estamos viviendo hoy tiene ese pasado, surge de ahí. Así
y
que, bueno,
finalmente, como decía Serrat, ¿no? Es triste la verdad, lo sí. que no tiene remedio.
Sí, era de Benedetti, es letra de Benedetti, eso es de un poema.
Ah, de Benedetti,
sí,
bueno,
sí. Entonces... No, pero está bien, lo cantaba, lo hizo muy célebre, sí, Joan Manuel Serrat, sí, pero son
bueno,
versos.
Bueno, pero tienen razón.
¿Sí?
A ver, me parece mucho más interesante que sea Benedetti, porque Benedetti representaba cierta forma del espectro político uruguayo que nunca hizo carne esa cita, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, la seguimos mañana, Carlitos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.